Doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo y a la audiencia de Blue.
¿Por qué Carvajal, doctor Robledo, no ha querido colaborar?
Pues mire, usted se acordará, Néstor, que desde hace año y medio, o hace dos años, la superintendencia formuló pliego de cargos en tres presuntos carteles que involucran empresas que han participado y colaborado con la superintendencia en las investigaciones, que era el caso del papel higiénico, de los pañales y de los cuadernos. Esas investigaciones, esas tres, terminaron su etapa probatoria y ya en dos de ellas el delegado rindió el informe motivado, que es un documento en el que él concluye, pues expresa sus conclusiones respecto a la investigación y le hace recomendaciones al superintendente de Industria y Comercio que el superintendente puede acoger o no puede acoger. Lo que me voy a referir es a lo que el superintendente delegado ha dicho en su informe motivado, más no en lo que en el futuro yo voy a decir, porque pues habrá esperar a que llegue el momento
porque
de esa
decisión. Porque usted es la siguiente
decisión.
Instancia.
Claro, y previa a la convocatoria del Consejo Asesor de Competencia, el delegado no sanciona, el delegado recomienda sanciones o recomienda exoneraciones. El que exonera definitivamente o sanciona pues es el superintendente, repito, previa convocatoria del Consejo Asesor de Competencia.
Doctor Robledo, y en esa investigación del delegado, ¿ya está clara la colaboración de Kimberly y Escribe y la no colaboración de Carvajal?
Sí, es que nosotros en la superintendencia, desde que se formuló el pliego de cargos hace un año, en febrero del año 2015, usted recordará que nosotros en ese momento le imputamos infracciones a la libre competencia por cartelización de esas tres empresas y dijimos que dos de ellas eran delatoras. Lo que pasa es que los convenios de colaboración que ha suscrito con la superintendencia, uno de los compromisos ha sido mantener en reserva la identidad de las empresas delatoras hasta que llegue el informe motivado. Entonces, lo que hoy conoce el país sobre la identidad de los dos delatores, de las dos empresas delatoras en esta investigación de cuadernos, se da porque ya llegó ese informe motivado y lo que le estamos viendo al país es que la superintendencia tiene acuerdos de colaboración suscritos con esas dos empresas, con Kimberly y Escribe, sí. Porque se sometieron al programa de beneficios por colaboración, confesaron su participación, su condición de presuntos cartelistas dentro del presunto cartel y adjuntaron una cantidad de pruebas que permiten robustecer la investigación que hizo el delegado. Con una cosa, Néstor, aquí que vale la pena explicar, es que según la investigación, el presunto cartel empresarial nunca fue entre tres compañías, y se lo explico. Entre el año 2001 y el año 2011, el presunto cartel habría sido entre Kimberly y Carvajal. En el año 2011, Kimberly vende la unidad de negocios de cuadernos a Escribe. Y entonces, entre el año 2011 y el 2014, que empieza la investigación preliminar de la superintendencia, el presunto cartel estaría conformado entre Escribe y Carvajal. Por esa razón...
Pero entonces, ¿por qué Kimberly termina incriminándose?
Porque respecto de Kimberly, la superintendencia le formuló pliego de cargos porque la última vez que participó en el mercado colombiano de cuadernos fue en el 2011. Y hay 5 años de caducidad de la acción sancionatoria de la... Del Estado frente a prácticas anticompetitivas, razón por la cual le formuló pliego de cargos también a quien en su momento, junto con Carvajal, eran los jugadores del mercado presuntamente cartelizados. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay tres personas involucradas en la investigación, pero el presunto cartel nunca tuvo a los tres jugadores, sino que tuvo a dos.
Simultáneamente, pues. Doctor Robledo, el informe motivado dice que Kimberly y Escribe tienen el 100% de exoneración. Sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿solamente por el hecho de delatar y por ayudar en el proceso, inmediatamente quedan como limpios de pecados?
Sí, mire, en las autoridades más importantes del mundo, y en eso los Estados Unidos, la japonesa, la alemana, la italiana, la francesa, la española, la Unión Europea, etcétera, o sea, los países del primer mundo, desde hace muchísimos años, y Colombia, desde el año 2009, tienen programas de beneficios por colaboración muy similares a los que hay, por ejemplo, en la justicia penal con la rebaja de penas por confesión, el principio de oportunidad, etcétera. Han sido muy efectivos a la hora de perseguir conductas de cartelización empresarial. 3 de cada 4 carteles empresariales son desmantelados por las autoridades de competencia gracias a que hay empresas delatoras involucradas. Incluso en algunos países del mundo eso se llama los programas de clemencia, en donde una empresa que es parte de un cartel empresarial acude a la autoridad de competencia, confiesa su condición de cartelista y le da elementos probatorios adicionales que la autoridad no tiene para robustecer las investigaciones. Entonces, obviamente, ustedes dirán cómo es posible que una empresa que hace parte de un cartel empresarial termine sancionada, pero a renglón seguido exonerada de pagar el 100% de la sanción por su condición de primera cartelista. Pues eso obviamente en el mundo entero todas las autoridades de competencia y todas las autoridades penales que también dan esos beneficios saben que existe sobre eso eventualmente.
Pero doctor Roledo, estamos en Colombia, si yo soy un empresario y lo estoy oyendo a usted,
sí,
y yo formo parte de un cartel, o me he puesto de acuerdo con mis colegas para alterar los precios, que de eso sí se trata un cartel.
Sí.
Yo lo escucho a usted y en este momento salgo y doy instrucciones a mis subalternos. Sigamos con el cartel, que cuando nos descubran, delatamos, aceptamos nuestra responsabilidad y vamos confesando y entonces terminamos salvados. Quiero decir, allí hay un mensaje, por un lado, de mano dura, pero también de impunidad.
No. Es que el mensaje, Néstor, perdone, lo controvierto, no es ese. Si yo soy un empresario, y ese es un empresario en cualquier parte del mundo donde existen estos programas de delación y de beneficios por colaboración, el racionamiento es otro. Si yo soy un empresario que hago parte de un cartel, incluso aprovecho la oportunidad para hacer este llamado a los empresarios colombianos que hacen parte de carteles empresariales, si yo hago parte de un cartel empresarial, lo que le está diciendo el superintendente es que salga rápido corriendo a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es posible que alguien que es miembro del cartel se le adelante y le coja el primer puesto en la delación, y cuando usted vaya a delatar a la superintendencia, usted ya no es el primero, eventualmente usted ya no tiene nada que darle a la autoridad, porque no es solo confesar que se hace parte de un cartel, sino entregar elementos que la autoridad no tenga, que le genere un plus a la investigación.
Pero ¿cuál de mis argumentos le parece que usted puede controvertir?
Que,
es decir,
que el que es miembro del cartel no debe quedarse esperando a que eventualmente él crea que lo están investigando, porque es que mientras tanto alguien se le puede adelantar y alguien puede ocupar el lugar del 100% de exoneración. Y cuando usted vaya ante la autoridad, ya habiendo un delator, eventualmente la superintendencia le va a decir, no, ya su colaboración no me interesa,
pero es que,
no necesito nada de usted.
Doctor Robledo, entiendo que aquí hay un tema de lo que se trata es descubrir las alteraciones del mercado.
Sí.
Pero los señores de Kimberly y Escribe, como en otros carteles, que son los que delatan y reciben los beneficios, deben estar en este momento pues muertos de la risa diciendo, pues, nos salvamos.
Pues primero, no sé si muertos de la risa, porque de una u otra manera quedan sancionados, quedan con un antecedente de cartelización empresarial. O sea, en el caso de no esta empresa, porque esa empresa todavía no la hemos sancionado, de llegarse a sancionar cualquier empresa que está metido en un proceso de cartelización empresarial que tiene beneficios, pues queda con su antecedente. Y si se trata del primer delator, es que el primer delator es el que se exoneraría del 100% de la sanción. Aquí en este caso es un caso particular en donde dos terminaron suscribiendo acuerdos con la superintendencia para exonerarse del 100% de la eventual sanción, porque mire lo que yo le he venido diciendo, es que aquí hay un tema de causabiencia en el negocio. Es que terminó siendo el mismo agente quien vino incurriendo en la práctica, entonces la superintendencia le dio ese beneficio a dos. Pero en los otros presuntos carteles que nosotros estamos investigando, también con delatores, hay una gran diferencia entre ser primero o ser segundo, porque la superintendencia ha firmado con el primero el 100% y con el segundo el 50%. Pero llega un momento en donde la superintendencia eventualmente no recibe un segundo delator, o no recibe un tercero, no recibe un cuarto, porque a medida que ya ha habido delatores, es más difícil para el que llega de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, entregarle algo a la autoridad que la autoridad no tiene. Entonces, estos sistemas de delación en el mundo funcionan, generan una especie de efecto de la última cena, que es cuando hay reuniones del cartel empresarial, existe la duda de si alguno ha ido ya a la autoridad de competencia a delatar la existencia del cartel y ya está colaborando, y genera un clima de zozobra en el funcionamiento del cartel, que hace que el código de silencio del cartel empresarial se rompa y alguien vaya a la autoridad de competencia. Y eso es lo que está pasando en muchísimas partes del mundo, que por eso le digo que de 3 de cada 4 carteles empresariales, las autoridades logran o detectarlos o robustecer sus investigaciones gracias a la colaboración de los empresarios. Entonces el llamado no es a que sigan cartelizados, el llamado es a que si usted hace parte de un cartel empresarial, entiendo, tenga cuidado porque a alguien se le puede adelantar y le puede quitar el beneficio del
100%. Solo se salva el primer delator, ¿no? No todos. Claro.
Pero, claro. Doctor Robledo, el primer delator, bueno, en este caso, Kimberly, y luego Scribe, que es básicamente
escribe,
que es lo mismo, tienen una exoneración del 100%, pero ¿tienen algún compromiso económico? O sea, ¿tienen que devolver de alguna forma algo de plata o simplemente la plata que se ganaron durante el tiempo en el cual pertenecieron al cartel, pues se quedan con ella, ¿no? ¿O tienen que responder, digamos,
responder a una responsabilidad económica? No, cuando una empresa tiene una exoneración del 100%, pues es sancionada y a renglón seguido es exonerada. Y en eso consiste su beneficio. Es que de una u otra manera, el hecho de yo poder salir indemne de una investigación es lo que motiva la existencia de un primer delator. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros, las autoridades de competencia de Colombia y cualquier parte del mundo? Es que exista un delator que nos ayude a desvertebrar los carteles empresariales. Y por eso estos casos y estas entrevistas pues le permiten a la superintendencia y al superintendente hacerle un llamado a la clase empresarial para que la clase empresarial que está involucrada, los empresarios que están involucrados en carteles empresariales, colaboren con la autoridad y entiendan que la autoridad será clemente con ellas si colaboran y será inclemente si no colaboran. Así funciona, diríamos, y repito, en Colombia y en los países más importantes del mundo, la persecución de los carteles empresariales. Yo le puedo hablar de casos en otras partes del mundo. El cartel de productos de aseo para el hogar en Francia tuvo 3 empresas delatoras, el de higiene personal 2, el de los bancos en la Unión Europea 6.
¿Terminan perdonando a los delatores?
Terminan perdona al primero el 100% y el segundo negocia su grado de participación con la autoridad, por lo general dentro de unos topes máximos en Colombia. Si la superintendencia decide recibir al primer delator en el programa de beneficio por colaboración, por ley le tiene que dar el beneficio del 100%. Si decide recibir a un segundo, lo máximo que le puede dar de beneficio es un 50%. Y si decide recibir a un tercero, el máximo beneficio es del 30%, el máximo.
Sí. Doctor Robledo, ¿de cuánta plata estamos hablando en este caso del cartel de los cuadernos? Porque la semana pasada hablábamos de 300.000 millones en el caso del cartel del papel higiénico. ¿Cuánta platica de más se echaron al bolsillo los señores?
No, mire, yo para las autoridades de competencia es prácticamente imposible probar cuál es el beneficio económico exacto que se ha generado por el cartel empresarial. Lo que yo le puedo, si hay estudios en el mundo, pero no al interior de las investigaciones, sino años después del desmantelamiento de carteles empresariales hechos por el Banco Mundial, por Naciones Unidas, por la OECD, con gente que ha ganado Premio Nobel de Economía, en donde han cogido y han mirado muchísimos carteles empresariales sancionados y han mirado el comportamiento de los precios antes del cartel, durante el cartel y años después del desmantelamiento del cartel. ¿Qué han concluido esos estudios? Que cuando hay carteles de precios, los precios al consumidor, ¿y quién es consumidor? Nosotros, ciudadanos de carne y hueso, pero también los empresarios que compran productos como materia prima para incorporarlo en sus procesos productivos, que esos bienes adquieren un sobrevalor de entre el 15% y el 60%, y que el término promedio es el 30%. Entonces, es muy fácil diríamos, hacer una aproximación en donde uno dice, si el mercado tiene $1 billón de ingresos, hay 4 empresas que están cartelizadas, que tienen el 90% del mercado, y hay una que tiene, de ese 90 tiene la mitad, entonces pues tiene 400,000 millones de pesos de facturación al año, póngale a eso el 20 o el 25 o el 15%, y si quiere estar por debajo de los promedios.
O sea, un cuaderno que vale 2,000 pesos, 30% es por cuenta del cartelito.
Es posible.
600 pesos.
Eso es lo que dicen los estudios. Y por eso es que los carteles empresariales, independientemente del producto, lesionan gravemente, gravemente el bolsillo de los colombianos, pero el bolsillo también de los empresarios colombianos que quieren comprar materia prima. O sea, lo que yo les quiero decir es que la lucha contra la cartelización empresarial aquí y en cualquier parte del mundo es para proteger el bolsillo de los colombianos, de los ciudadanos de carne y hueso, pero también el bolsillo de los empresarios, porque todo empresario para sus procesos productivos pues tiene que comprar materia prima. Entonces, depende de dónde esté el cartel, yo puedo ser víctima del cartel, o bien como empresario, o bien como consumidor final, o como ambos.
Sí. ¿Por qué, si ya se sabe que están los carteles, está en proceso de sanción, obviamente pues usted es la segunda instancia, hay las investigaciones, por qué no bajan los precios si ya los cogieron cartelizados?
Son carísimos los cuadernos, 12,000 pesos un cuaderno, 5,000 pesos un cuaderno.
Pero tiene razón Felipe, doctor Robledo, en que cartel con esto, ¿no? Con azúcar, con cuadernos, con cemento, y los precios después de descubierto el cartel no vuelven a bajar.
Bueno, mire, cuando hay, yo no he hecho los estudios, la superintendencia no ha hecho los estudios económicos para saber cuál fue el comportamiento de los precios de esos productos en el mercado, y por eso les digo yo que en otras partes del mundo sí lo han hecho, pero lo han hecho es años después de desmantelados los carteles empresariales, para hacer una comparación de precios de antes, durante y con posterioridad al cartel empresarial. Entonces yo no podría tener por cierta la afirmación que hace Felipe. Es posible que sea así, es posible que no sea así, pero yo no tengo los estudios económicos para decir si Felipe tiene la razón o no. Uh-huh. Lo que yo sí le puedo decir es que cuando unas empresas, por lo menos en aquellos presuntos carteles en donde hay delatores de por medio, uno de los compromisos de la delación, si no la autoridad de competencia tiene que quitarle esos beneficios al delator, es que el delator quede por fuera del cartel empresarial. Entonces, si algunas de las empresas que tiene suscritos con nosotros acuerdos de delación, la superintendencia llegase a comprobar que siguieron en el cartel empresarial, la superintendencia tendría que quitarle los beneficios. Entonces, ese también es un tema importante. Usted recibe unos beneficios, pero también adquiere unos compromisos con el sistema económico de no estar cartelizado, porque podría perder los beneficios, y entonces ahí sí, terminó colaborándole a la autoridad y perdiendo los beneficios que se había ganado.
Yo sé que esta pregunta se la hacen con frecuencia, doctor Robledo, y posiblemente no quede con tal claridad. ¿Esto tiene algún tipo de alcance adicional a la sanción que podría darse desde el punto de vista administrativo? Hablo de los carteles, del azúcar, del papel higiénico, de los cuadernos. ¿Ustedes corren traslado del expediente a alguna otra entidad? ¿En algún caso podría tener alcance, no sé, penal u otro tipo de situaciones?
Pues mire, usted seguramente me pregunta si esto tiene repercusiones penales.
Sí, sí.
Entonces, en Colombia la cartelización empresarial está prevista también con pena privativa de la libertad cuando se trata de cartelizaciones al interior de licitaciones públicas. Ustedes se acordarán que cuando la superintendencia anunció, por ejemplo, el presunto cartel de la seguridad privada en 252 procesos de licitación pública, el anuncio lo hicieron el vicefiscal general de la Nación y el superintendente de Industria y Comercio, porque eso se habría producido al interior de licitaciones públicas, y eso es así desde el año 2011. La cartelización por fuera de licitaciones públicas, es decir, en la cartelización que podríamos denominar para efectos prácticos la cartelización privada, en Colombia y en la inmensa mayoría de los países del mundo no es delito con penas privativas de la libertad. En algunos países sí, en donde, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en Japón, en México, en Brasil. Y el mundo se debate sobre si debería haber o no pena privativa de la libertad. ¿Por qué la inmensa mayoría de los países no han tipificado en sus códigos penales la cartelización privada como delito? Porque la cartelización privada, o sea, si fuese tipificado como delito, enredaría aún más y desincentivaría los procesos de delación, complicaría los procesos de delación, pero no porque la conducta no sea grave. Claro que la conducta es supremamente grave, porque la conducta implica violar un derecho colectivo como la libre competencia, atentar contra el bolsillo de los consumidores, atentar contra el prestigio de las instituciones empresariales, atentar contra la ética empresarial. Es una conducta seguramente más grave que muchas de las conductas que están en los códigos penales de todos estos países, pero el mundo, diríamos, ha asumido la posición de no penalizarla con cárcel para no meterle una rueda, un palo en la rueda a los procesos de clemencia o a los procesos de...
Pero sabe, doctor Robledo, que aquí tengo una propuesta que me parece muy interesante de un par de oyentes que me dicen, si el delito es económico, ¿cierto? Sí. Es decir, si esta gente nos metió la mano en el bolsillo durante muchos años y cobraron por un cuaderno 30% más, 9 millones de cuadernos, ¿por qué el castigo no es económico? Por ejemplo, me dice un señor aquí, ¿por qué no los ponen a vender cuadernos a mitad de precio durante un año?
Esa
me parece una tesis interesante.
Sí, lo que pasa es que sería complicado. Pero mire, yo le cuento, Néstor, lo siguiente. En el mundo se están discutiendo otro tipo de sanciones. O sea, ya tenemos claro que hay unas sanciones económicas, que esa capacidad sancionatoria tiene que ser fuerte. Colombia tiene que trabajar notablemente en aumentar su capacidad sancionatoria. 70 mil millones de pesos para sancionar unos carteles podría ser suficiente, pero para sancionar otros carteles podría terminar siendo, aunque parezca mentira, una cifra irrisoria. Pero el mundo ha venido explorando otras posibilidades. Por ejemplo, que yo creo que Colombia tiene que dar la discusión, empresas que son cartelizadas no pueden licitar con el Estado por unos años determinados. Los funcionarios de esas empresas que terminan siendo cartelizadas, que también son sancionadas como personas naturales, no pueden ejercer cargos directivos en ninguna otra empresa en el territorio nacional por un tiempo determinado. Entonces, esas son sanciones adicionales que permiten crear una mejor política pública para evitar las prácticas de cartelización empresarial.
Es el doctor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. Doctor Robledo, muchas gracias.
A usted muy amable.
Ah, perdón, doctor Robledo, perdón un segundo.
Néstor.
Sí, que me está
Néstor,
diciendo
me,
aquí.
Me da una, sí.
Que le quiera hacer
me da una palomita con el doctor Robledo por
sí,
esto.
Señor.
Sí, sí.
¿Quién es, Javier?
La superintendencia. Sí, doctor Robledo, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Javier?
La superintendencia se hizo competente en el caso de denuncia por competencia desleal de la DIMAYOR, instaurada por el Tolima Real, el equipo del padrastro de James Rodríguez. ¿Qué alcance tiene esa medida?
Pues sí, ese equipo del Tolima Real acudió ante la Superintendencia de Industria y Comercio y presentó una demanda de competencia desleal contra la DIMAYOR. Ahí la Superintendencia de Industria y Comercio no se comporta, Javier, como una autoridad de inspección, vigilancia y control, sino como un juez de la República. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autorización legal para que en los litigios de competencia desleal hagamos parte del sistema judicial colombiano. Esa demanda fue admitida, pero el hecho de que se admite una demanda no le da la razón al uno o al otro, porque ese es un tema meramente formal de inicio del litigio judicial, y hay una solicitud de medidas cautelares que la superintendencia deberá resolver en los próximos días, y ese es un litigio que apenas empieza, pero yo le reitero, no es en nuestra condición de autoridad de inspección, vigilancia y control, sino como un juez igualito al de los de la jueza de la rama judicial, con toga, con códigos de procedimiento para tramitar esos procesos, y nuestra segunda instancia incluso es la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, pero ese litigio apenas empieza.
¿Y cuándo tomó usted la decisión?
No, incluso ni siquiera es mía, es del superintendente delegado para funciones jurisdiccionales, Tengo entendido que tal vez la próxima semana deberá resolver si decreta o no las medidas cautelares que ha pedido el Tolima Real contra la Dimayor. Es posible que las decrete, es posible que las niegue.
Okay. ¿Y en qué consisten las medidas cautelares que está solicitando, doctor Robledo?
Tengo entendido, yo pues no tengo
que lo admitan en el campeonato.
Exactamente, tengo entendido que van encaminadas a que la superintendencia le dé la orden a la Dimayor de admitirlos en el campeonato de la B, tal vez, ¿cierto? Es
en la B.
En la B.
Sí, sí.
Sí.
Exacto.
En eso consisten las medidas cautelares, pero le reitero, las medidas cautelares, esas como cualquier otra, pueden ser decretadas o pueden ser negadas.
¿Listo, Javier?
Queda claro, entonces. Sí. Muy bien. Partido para hacerle seguimiento este.
Sí, y espere las medidas.